Un saludo desde México. Este es el podcast Reflexiones de las Escrituras en su año número 3. Este es el episodio número 25, siguiendo el programa de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ven, sígueme en este año específicamente con el Libro de Mormón. Yo soy su anfitrión Juan Ramón Rosas. Muchas gracias por escucharme a toda nuestra audiencia internacional. En este episodio reflexionaremos sobre el último capítulo del libro de Mosía y los cuatro primeros capítulos del libro de Alma. En el manual Ven, sígueme, el título de esta lección es Fueron firmes e inamovibles. Y vamos a platicar de los cambios en la política del pueblo, en la manera de gobernar del pueblo, haciendo un poquito una historia de lo que está pasando para que tengamos el contexto, lo recordemos. Tenemos ahora un pueblo unido, compuesto principalmente de aquellos que se decían llamar nefitas. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, había gente que eran jacobitas, descendientes de Jacob, hijo de Ley. También descendientes de Sam, hijo de Ley también, descendientes de Zoram, parte también de los hijos de Ismael. Y habíamos platicado que eran básicamente siete grupos de personas que se llamaban nefitas. Y se habían unido bajo la dirección de este Nefi, hijo de Ley, y así se habían constituido. Y de ellos sale un hombre que se llama Mosía. Mosías sale de la tierra de Nefi, le indica el Señor que lo haga y encuentra otra tierra, otra ciudad que se llama Zarahemla. En Zarahemla encontró a este hombre que se llamaba Zarahemla y su pueblo. Este hombre era descendiente de Mulek, había salido básicamente al mismo tiempo que Ley y su familia, en los tiempos del rey Sedequías, rey de Judá, cuando fue tomado Jerusalén. Y había habido varias expediciones entre estos dos lugares, la tierra de Ley Nefi y esta ciudad de Zarahemla. Y entonces Mosía, con el pueblo de Zarahemla, el pueblo de Mosía, con el pueblo de Zarahemla, se unen y nombran a Mosía como su rey. Mosía tuvo un hijo que se llamó Benjamín, que también fue rey de este pueblo. Y estos hombres fueron justos. Reinaron con justicia. También después de Benjamín, él también tuvo un hijo al cual nombró también Mosía, que también fue un hombre justo. Pero les digo, en estas excursiones, entonces hay otros personajes aquí que conocemos. Conocemos a Zenif, conocemos a Noé, su hijo, que contrario a los reyes Mosía, Benjamín, Mosía II, fue muy inicuo y causó muchos dolores de cabeza entre su pueblo. Pero tuvo un hijo que fue recto, y este se llamó Limi, que después de su padre fue el rey de este pueblo. Pero este pueblo se encontraba esclavo bajo los lamanitas. En un momento en la narración escapan cuando llega alguien de la tierra de Zarahemla a ayudarlos. Este alguien se llamaba Amón, y les ayuda a escapar de esta esclavitud lamanita y se unen con el pueblo del rey Mosía II ahora. Con este pueblo en la tierra de Zarahemla. Ahora, regresando un poquito a la historia del rey Noé, en otra historia paralela, cuando está el rey Noé gobernando, viene un profeta que se llama Abinadí. Y el rey Noé tiene un grupo de sacerdotes que escuchan a Abinadí, no le creen, de hecho lo matan, lo ponen al fuego para que muera, pero. Hay un hombre, uno de los sacerdotes, que sale de esta situación, se aparta de esto porque él sí cree en Abinadí, y este hombre se llamó Alma, y se junta un grupo con él que cree en el Señor Jesucristo y lo siguen. Él les predica el Evangelio, establece la iglesia y se van a una tierra que se llama Elam. Hay también un punto en que los lamanitas vienen al pueblo del rey Noé y los esclavizan. Y es cuando pensamos, sabemos que Elimi fue esclavizado también porque él siguió siendo el rey y ese pueblo ya era esclavo de los lamanitas. Entonces en ese momento hay gente que escapa. ¿Quiénes escapan principalmente? Los sacerdotes del rey Noé. Se escapan y encuentran a algunas hijas de los lamanitas. Las toman prisioneras, las toman básicamente por mujeres y crean otro pueblo. Y ahí su líder se llama Amulón. En otro punto también, los lamanitas se encuentran a este grupo de Amulón, pero como tenían ahora mujeres lamanitas, entonces los toman para ellos. ¿Qué hace este Amulón? Se encuentra al pueblo de Alma y él los toma como prisioneros, como esclavos también. En un momento, como este pueblo de Alma era justo, correcto, el Señor los fortalece y llega el punto en que les dice tienen que salir. Alma escapa y llega también a la tierra de Zarahemla. Entonces ya tenemos todos estos grupos, fíjense. El pueblo de Mosía que se une con el pueblo de Zarahemla, el pueblo de Limi que se une a ellos y el pueblo de Alma que también se une a ellos. Y entonces estos varios grupos en Mosía capítulo 25 se reúnen, se juntan y se establecen como nefitas nuevamente. Aquí encontramos que Alma se convierte pues en el líder religioso de ellos, él es el sumo sacerdote. Ya tenemos a Mosía II, el hijo de Benjamín, que se establece como su rey. Les digo, empiezan un nuevo gobierno. Lo podríamos llamar una nación nueva. Y les digo, estamos en ese punto. Y la verdad es que todo esto creo que es complicado entenderlo. Pueden ir a internet, por ejemplo, a la página de la iglesia. Hay algo que hay una gráfica muy interesante, muy buena, que se llama Analepsis de Omnia Mosía. Y ahí pueden ver más o menos esa historia y entenderlo un poquito más. Todo esto ocurre entre el año 200 antes de Cristo, aproximadamente hasta el año 100 antes de Cristo también. Y ocurre entre los libros de Omni, Palabras de Mormón, Mosía del 1, del capítulo 1 hasta el capítulo 29. Entonces les digo, si van a ver esa gráfica que se llama Analepsis de Omnia Mosía, lo podrán entender mejor. Porque les digo, no es tan fácil entenderlo, no es tan fácil todo esto. Y como siempre les he comentado en los últimos episodios, esta es una prueba también de que el libro de Mormón es verdadero. No era tan fácil describir todas estas narraciones, estas historias paralelas, e incluir estas narraciones retrospectivas, esto que se llama analepsis, y entonces hacerlo todo de una manera coherente, de que las historias coordinen todo eso. Creo que tendría que haber sido una persona muy inteligente, un genio literario o alguien que fuera guiado por Dios, como lo fue el profeta José Smith. Entonces tomamos en este capítulo 29 de Mosía a todo este grupo y empiezan nuevamente ciertas situaciones en las que tienen que ver cómo van a seguir gobernando, porque Mosía envejece. Entonces ya está pasando por sus últimos días y decide qué van a hacer. Recordamos los hijos de Mosía. Con el hijo de Alma, habían sido de este grupo de incrédulos, esa nueva generación que no creía en Dios, literalmente. No creían, no habían escuchado al rey Benjamín, no tenían esa convicción, no estaban convertidos al evangelio. Y entonces sucede esta experiencia especial cuando un ángel los visita y los llama al arrepentimiento. Tienen esta experiencia en la que sienten que pues las puertas del infierno literalmente se abren delante de ellos y cambian. Tienen ese cambio grande de corazón. Los hijos de Mosía, obviamente por las tradiciones que conocemos, tenían derecho a ser, alguno de ellos, a ser el rey. Y Mosía les pregunta a todo el país, a toda la nación, entre todo el pueblo. Esto es capítulo 29, versículo 1, donde les dice, ¿quién quieren que sea su rey? Todos dicen, queremos que tu hijo, Aarón, sea nuestro rey. Pero Aarón ya está preocupado por otras cosas. Él está preocupado por su bienestar espiritual, arrepentido. Y siente que parte de su arrepentimiento, de la restitución que él tiene que hacer por sus maldades que había hecho, es predicar el evangelio. y él no quiere ser el rey, ni ninguno de los hijos de Mosía, nos dice el libro de Mormón, quieren ser reyes. Y entonces Mosía, el rey, les propone una cosa. Versículo 11 del capítulo 29. Seré vuestro rey el resto de mis días. Sin embargo, nombremos jueces para que juzguen a este pueblo según nuestra ley y arreglemos de otra manera los asuntos de este pueblo. Nombraremos hombres sabios como jueces, quienes juzgarán a este pueblo según los mandamientos de Dios. Si fuese posible que tuvieseis por reyes a hombres justos que establecieran las leyes de Dios y juzgaran a este pueblo según sus mandamientos, aun como mi padre, dice Mosía, mi padre Benjamín, lo que hizo, pues estaría bien. Pero sabemos que no todos los hombres son justos. En realidad está hablando pues de nuestra naturaleza humana, que va a recibir el gobierno, lo cual significa poder y que el poder corrompe. Y claro que si vemos la historia de nuestro mundo, sucede así muchas ocasiones, muchas. ¿Cuánta iniquidad un rey malo hace cometer? Dice Mosía. Sí, cuán grande destrucción. Y les recuerda, ahí está el rey Noé. Toda esa iniquidad, todas sus abominaciones y lo que hizo también que el pueblo cayera en iniquidad y abominaciones, lo que también causó que fueran reducidos a la servidumbre. Y si no hubiera sido por la interposición de su omnisciente creador, y esto a causa de su sincero arrepentimiento, inevitablemente habrían permanecido en el cautiverio hasta ahora. ¿Qué los salvó? Que este pueblo se humilló, clamaron a él poderosamente. Y entonces los libró del cautiverio, les extendió su misericordia. Claro que también vemos esta misma historia, la vemos con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Entonces, digo, tiene que ver con nuestra naturaleza humana. Y recordemos que pues es una enseñanza muy importante que encontramos en el Libro de Mormón, ese ciclo en el que el pueblo o los seres humanos reciben bendiciones, reciben prosperidad, se olvidan de Dios y entonces empiezan a cometer iniquidades hasta que vienen las consecuencias de eso, viene nuevamente la esclavitud, vienen los problemas y entonces cambiamos y nos arrepentimos y volvemos a clamar a Dios por nuestra liberación. Y esta palabra, este concepto de liberación, es un concepto que se trata varias veces en el Libro de Mormón. Más de 200 veces aparece esta palabra en el libro y es muy interesante. Si podemos, los invito a que puedan otra vez revisar las historias del pueblo de Limni y el pueblo de Alma y vean cuál es la diferencia entre ellos. Por ejemplo, el pueblo de Alma, lo aprendimos en los episodios anteriores, ellos buscan al Señor, ellos hacen su esfuerzo. Y el Señor, de hecho, no los libera. Antes de liberarlos, primero aligera sus cargas. Entonces pueden soportar la adversidad, la esclavitud por la que están pasando, porque el Señor aligera esas cargas y aprenden de estas cosas. El pueblo de Limi se basaba un poco más en que iban a llegar el pueblo de Zarahemla o alguien más bien los iba a liberar de sus cargas. Y en este punto podemos ver la diferencia de los enfoques, la diferencia de las perspectivas y cómo podemos aplicarlas a nosotros mismos. Estúdienlo otra vez, es muy interesante. Se van a dar cuenta que, por ejemplo, el pueblo de Limi batallan mucho más tiempo en esclavitud, su experiencia es mucho más difícil porque ellos no basan su liberación en el Señor específicamente. Quiero platicarles una historia que el hermano John Hilton III, platica. Él también tiene un podcast del cual yo les comparto algunas cosas. Él tiene este podcast, se llama El Libro de Mormón, una masterclass, y nos platica la historia de un hermano que es profesor de BYU, es el doctor Drake. El doctor Dre dio un mensaje precisamente en la Universidad de Brigham Young y platica también la historia de sus padres. Y sucede pues en un país de nuestro Latinoamérica, en octubre del 2003. Sus padres de este doctor Drake se encontraban en Bolivia sirviendo una misión y en ese momento había un puro problemas en Bolivia porque estaba a punto de estallar la guerra. Había problemas civiles y había un grupo de gente protestando. Habían cerrado el transporte entre las ciudades del Alto y La Paz, las cuales entiendo que están aproximadamente unos 30 kilómetros una de la otra. Y entonces habían bloqueado la carretera y ellos decían no va a haber ningún movimiento de bienes entre ninguna de estas dos ciudades, no había gasolina, no podía entrar ni salir nada, les digo, entre estas dos ciudades. Obviamente la violencia empezó a escalar, el gobierno respondió declarando que había ley marcial. Aproximadamente una docena de misioneros se encontraban en el Alto, en la ciudad del Alto, y estaban atrapados, necesitaban salir de ahí. En las noticias se empezaron a reportar que aproximadamente unos 3.000 mineros de las áreas rurales iban hacia el Alto armados con dinamita para reforzar a los protestantes. O sea que obviamente el peligro era real, era inminente. Y era pues muy claro que los misioneros necesitaban salir del Alto y llegar a la casa de misión para estar seguros. La casa de misión obviamente estaba en la capital de La Paz. Obviamente también pues cada vez el peligro era mayor. Había dos problemas. Primero, los vehículos de la misión tenían menos de un cuarto de tanque de gasolina. Habían dicho en las noticias también que no había gasolina, no había entrado gasolina a la ciudad de La Paz en los últimos 5 días. El otro problema grande es que los presidentes eran americanos, eran blanco fácil de los manifestantes por posibles, pensarían ellos, posibles lazos con el gobierno de los Estados Unidos. Eso es muy real. Recuerdo yo siendo misionero con mi compañero que también era mexicano, íbamos caminando por la calle y llega una persona y nos dice, yo sé que ustedes son agentes de la CIA, son agentes de Estados Unidos, imagínense. Entonces, los presidentes, obviamente, más fuerte era el peligro que ellos tenían. Además, los vehículos de la misión eran unos Toyota blancos que utilizaban los oficiales del gobierno de Bolivia. Eran vehículos regulares que utilizaban ellos. Obviamente los manifestantes estaban contra el gobierno de Bolivia. Entonces eso era otro peligro grande. Y entonces esa era la situación. Imagínense otra vez, ¿no? Estaban los misioneros atrapados en esta ciudad del Alto. Los vehículos de la misión no tenían suficiente gasolina para ir por todos ellos. Además, los vehículos de la misión parecían vehículos del gobierno de Bolivia. Los presidentes de misión eran americanos, podían pensar cualquier cosa. Y entonces continúa el doctor Drake. Dice, este es el contexto en que muy temprano en la mañana mi padre, después de haber pasado toda la noche entera en oración, recibió la siguiente impresión. Sal ahora y vas a encontrar gasolina. Mi padre volteó hacia mi madre y le dijo, debemos irnos en este momento para que encontremos gasolina. Sin decir una palabra más, saltaron de la cama y salieron. Dice el hermano Drake que fueron como Nefi, sin saber de antemano las cosas que debían hacer. Milagrosamente encontraron gasolina. Más tarde, continúa el hermano Drake, mi padre y su asistente necesitaban manejar por una área como de 10 kilómetros que era muy peligrosa. Era parte de la carretera entre La Paz y El Alto. A medida que se acercaban a la carretera, notaron que había un enorme convoy, también de vehículos, que estaban entrando en la carretera. El convoy se componía de militares, de policías, de tropas, con soldados armados. Para su sorpresa, de ellos, del asistente y del presidente, notaron que muchos de los vehículos del convoy también eran camionetas Toyota blancas. Sin que le dijeran nada, el presidente se metió entre los vehículos del convoy. Nadie le dijo nada porque era un vehículo que parecía oficial, igual a los otros vehículos del convoy, un vehículo blanco. Lo que ellos habían pensado que era, había sido un problema, que era manejar un vehículo blanco igual que los demás vehículos oficiales, se convirtió en exactamente el tipo de vehículo que necesitaran para que no llamaran la atención, porque iba a ser exactamente como todos los otros vehículos de ese convoy. Lo que ellos no sabían es que ese convoy estaba lleno de militares que iban precisamente a evacuar a la familia del presidente de Bolivia. Lo estaban sacando de la ciudad de La Paz, llevándolos al aeropuerto del Alto. Y entonces este convoy militar fuertemente armado estaba protegiendo al presidente del país de Bolivia, pero también estaba protegiendo al presidente de misión Bolivia La Paz. El hermano Drake continuó la historia diciendo que su padre y su asistente manejaron con ese convoy lo más posible hasta que llegaron a un punto donde encontraron un grupo de soldados armados que estaban ahí, y en medio de esos soldados encontraron cinco misioneros muy ansiosos. Mi padre abrazó a cada uno de los soldados, Ellos le explicaron que cuando habían visto a los misioneros que se encontraban en una ubicación tan peligrosa, sabían que tenían que protegerlos. Milagrosamente, todos los misioneros fueron evacuados a salvo ese mismo día. El profeta Abinadí le advirtió al pueblo del rey Noé en Mosía, capítulo 11, versículo 23. Acontecerá que a menos que este pueblo se arrepienta y se vuelva al Señor su Dios, será llevado al cautiverio, y nadie lo librará salvo el Señor, el Dios Todopoderoso. Al igual que esta historia que les platiqué de los misioneros en Bolivia, como estas historias que encontramos en el Libro de Mormón, como las historias de nuestras propias vidas, nada nos puede librar de los problemas que tenemos, nada nos puede librar de la adversidad, nada nos puede librar de nuestros pecados, nada nos puede librar de nuestras flaquezas, de nuestras debilidades, sino únicamente el Señor nuestro Dios. Ahora, regresando nuevamente a la historia de Mosía y su pueblo, cuando Mosía les dice pues que tienen que tener como gobernantes hombres justos, que en lugar de tener un rey tengan jueces, notemos los principios para gobernar que les dice Mosía. Les dice, por ejemplo, en el versículo 32, les dice que él espera que no haya desigualdad entre los hombres, que esta sea una tierra de libertad, que todo hombre goce igualmente de sus derechos y privilegios. Y es muy interesante que a través de todos estos capítulos en el Libro de Mormón se recalca varias veces la importancia de que, por ejemplo, los gobernantes y los líderes de la iglesia trabajen por su propio sostén, que no crean que son mayores que los demás. Eso es lo que decía, por ejemplo, el rey Benjamín. Noten estos principios esenciales e importantes. Y entonces en el versículo 40, el pueblo, dice, aumentó en su amor hacia Mosía, lo estimaba más que a cualquier otro hombre, porque no lo tenían por un tirano que buscaba ganancias. Sí, ese lucro que corrompe el alma, porque él no les había exigido riquezas, ni se había deleitado en derramar sangre, sino que había establecido la paz en la tierra. Y había concedido a su pueblo que se librara de toda clase de servidumbre, por tanto lo estimaban, sí, extraordinariamente en sumo grado. Y nombraron jueces que los gobernaran o juzgaran según la ley. Y como les comentaba, Alma fue nombrado para ser el primer juez superior y era también el sumo sacerdote, habiéndole conferido su padre el oficio. Este es Alma Hijo, entonces, habiéndole encargado todos los asuntos de la iglesia. Y ocurrió que Alma anduvo en los caminos del Señor, guardó sus mandamientos, juzgó con justicia, y hubo continua paz en la tierra, Y entonces empezó este gobierno de los jueces en la tierra de Zarahemla. Y mueren Alma Padre y Mosía. Alma Padre, en una edad que podríamos considerar regular para nuestros tiempos, por ejemplo, Mosía, un poco joven, 63 años. Y entonces termina el gobierno de los reyes sobre el pueblo de Nefi. Y así llegaron a su fin los días de Alma, que fue el fundador de la iglesia de ellos. Y entonces entramos este nuevo libro, que si leemos los encabezados, dice primeramente la narración de Alma, que era hijo de Alma, y el primer juez superior del pueblo de Nefi, y también el sumo sacerdote que presidía la iglesia. Una relación del gobierno de los jueces y de las guerras y contenciones que hubo entre el pueblo. Además, la narración de una guerra entre los nefitas y los lamanitas, según los anales de Alma, el primer juez superior. Cuando sucede esto, vemos el encabezado del capítulo 1. Al final, el encabezado, aproximadamente años 91 al 88 antes de Cristo. Y el encabezado del capítulo nos habla, dice, de Neor. Neor enseña doctrinas falsas, establece una iglesia, introduce la superchería sacerdotal y mata a Gedeón. Neor es ejecutado por motivo de sus crímenes, se difunden entre el pueblo la superchería sacerdotal y las persecuciones, los sacerdotes se sostienen con su propio trabajo. El pueblo cuida de los pobres y la iglesia prospera. Y entonces encontramos a este hombre, Neor. Es un segundo anticristo, podemos decir. Está contra las enseñanzas de la iglesia, aunque realmente no predica contra Cristo, sino es sutil en enseñar, predicar otras cosas. Entonces, empezando con el versículo 2. Nos dice, aconteció que en el primer año del gobierno de Alma, en el asiento judicial, le llevaron un hombre para ser juzgado, un hombre de gran estatura y notable por su mucha fuerza. Había andado entre el pueblo predicándole lo que él decía ser la palabra de Dios, importunando a la iglesia, declarando. Notemos esto, declarando que todo sacerdote y maestro debía hacerse popular y que no debían trabajar con sus manos, sino que el pueblo debía sostenerlos. Entonces les digo, notemos dos cosas aquí. Podemos considerar a este Neor como un anticristo, tal como fue Sherem en los tiempos de Jacob. Les digo, sí y no. A ver, vamos a leer lo que dice Guía para el Estudio de las Escrituras, Anticristo. Es toda persona o todo aquello que sea una representación falsa del verdadero plan de salvación del Evangelio y que manifiesta o secretamente se oponga a Cristo. Juan el Revelador describió al Anticristo diciendo que es un mentiroso. Lo podemos ver en Primera de Juan, lo podemos ver también en Segunda de Juan, sus epístolas. Luego, continuando con la definición, el mayor anticristo es Lucifer, pero tiene muchos colaboradores, tanto entre los seres mortales como entre los espíritus. Y entonces, de acuerdo con esta definición, sí, si es una persona, una representación falsa del verdadero plan de salvación del Evangelio, en forma manifiesta o secreta se oponía a Cristo. No necesariamente directamente, pero sí enseñaba cosas contrarias. Entonces, en realidad se oponía a Cristo. Enseñaba cosas que les digo eran sutiles para que la gente no se espantara, tal vez. Y así es Lucifer. Decía el presidente Kimball que vemos cómo el adversario no nos pinta las cosas completamente feas. No nos pinta algo desagradable, repugnante, no. Al principio nos pone algo bonito y poco a poco eso va cambiando y entonces nos damos cuenta ya que estamos en el problema. Eso más o menos es lo que hizo este hombre, este Neor. Vean las ideas que mete al pueblo. Versículo 4. Testificaba. al pueblo que todo el género humano se salvaría en el postrer día, y que no tenían por qué temer ni temblar, sino que podían levantar la cabeza y regocijarse, porque el Señor había creado todos los hombres y también los había redimido a todos, y al fin todos los hombres tendrían vida eterna. Entonces notemos que no necesariamente está hablando de que Cristo no existía, está hablando que íbamos a ser salvados, que todos íbamos a ser salvados, todos tendríamos vida eterna. Y fueron tan sutiles y engañosas sus ideas que muchos creyeron en sus palabras y fueron tantos que comenzaron a sostenerlo y a darle dinero. ¿Y qué pasó en ese momento que le empezaron a dar dinero? Probablemente le empezaron a dar mucho dinero porque empezó a envanecerse con el orgullo de su corazón y a usar ropa muy lujosa. Sí, aún empezó a establecer una iglesia de acuerdo con lo que predicaba. ¿Y saben qué? De verdad es que podemos encontrar iglesias en estos nuestros tiempos, en estos momentos, exactamente así. Algunos pastores que he escuchado han sido criticados porque pues tienen mucho dinero. Esas mega iglesias tienen mucho dinero y entonces dicen otras personas, dicen, ¿cómo pueden predicar del Salvador cuando tienen tantas, viven tan lujosamente? Y así pasó con el Pero sucede que mientras él estaba predicando, se encuentra con un miembro de la iglesia, un maestro en la iglesia, y empiezan a disputar vigorosamente entre ellos. Mas este hombre, que era el maestro de la iglesia, lo resistió, lo amonestó con las palabras de Dios. ¿Y quién era este hombre? Era Gedeón, el que habíamos platicado en Mosía, que fue el que quería pues acabar con el reino, y con sus falsedades. Ya estaba entrado en años. En estos momentos empezaron a disputar. Este Nehor se encolerizó, dice, con Gedeón, sacó su espada y empezó a darle golpes. Y obviamente, ya entrado en años, como les decía, Gedeón no pudo aguantar y murió por la espada. Y entonces, ahora sí. En la anterioridad habíamos visto que este tipo de personas no se podía juzgar de ninguna manera contra ellos. En realidad no estaban haciendo ningún mal. Ahora sí hizo un mal, que fue, pues, mató a este Gedeón. Y entonces comparece ante Alma. Y aún así se defiende con mucha astucia. Alma le dice esto. Versículo 12. Esta es la primera vez que se ha introducido la superchería sacerdotal entre este pueblo. ¿Qué es esta superchería sacerdotal? Vamos a ver otra vez, guía para el estudio de las escrituras. Superchería sacerdotal es el que los hombres prediquen y se constituyan a sí mismos como una luz al mundo, con el fin de obtener lucro y la alabanza del mundo, sin buscar en ningún sentido el bien de Dios. Nos lleva también a segunda de Nefi 26:29, cuando dice Nefi que el Señor manda que no haya supercherías, porque aquí son supercherías sacerdotales el que los hombres prediquen y se constituyen a sí mismos como una luz al mundo, con el fin de obtener lucro y alabanza del mundo, pero no buscan el bien de Sión. Entonces, bueno, esta definición de superchería sacerdotal es exactamente lo que dice Nefi, otra vez en segunda de Nefi 26, 29. Notemos cómo el libro de Mormón varias veces nos habla, cuando se establece la iglesia entre el pueblo, nos habla de que los sacerdotes, los líderes de la iglesia, tenían que trabajar por sus propias manos, ganar su propio sustento y no vivir de lo que la iglesia les daba. Porque precisamente sucedía esto, como este Nehor. Él lo hizo desde el principio con ese propósito de predicar, con el propósito de tener mucho dinero, de vivir lujosamente. Pero entonces les digo nuevamente, vemos cómo el libro de Mormón nos advierte contra este tipo de cosas. Alma le sigue diciendo: no solo eres culpable de dicha superchería, sino que has tratado de imponerla por la espada. Y si la superchería sacerdotal fuese impuesta sobre este pueblo, resultaría en su entera destrucción. Y bueno, le dice, pues ya ahora derramaste sangre inocente, se te condena a morir conforme a la ley que nos ha dado Mosía, nuestro último rey, y la cual este pueblo ha reconocido, por tanto este pueblo debe sujetarse a la ley. Notemos también aquí cómo los hombres justos, como Mosía, establecen una ley, dice que el pueblo aprueba esa ley y de acuerdo con esa ley ellos se rigen. Entonces, lo que pasa con Eor, lo toman, lo llevan a la cima del cerro Manti y allí él admite que lo que había enseñado al pueblo era contrario a la palabra de Dios y entonces padece una muerte ignominiosa. Sin embargo, no cesó con esto la difusión de la superchería sacerdotal en la tierra, porque había muchos que amaban las vanidades del mundo y salieron predicando doctrinas falsas y lo hicieron por causa de las riquezas y los honores. Y eran astutos, eran hábiles, no hacían otras cosas porque sabían que hacían otro tipo de cosas que sí eran contra la ley. E iban a ser castigados, no hurtaban, no asesinaban, no se atrevían a robar, nada de eso. Y a pesar de todo eso, pues las cosas entre el pueblo empiezan a deteriorarse, porque sí había algunos miembros de la iglesia, creo, por ejemplo, el versículo 22, donde dice que se empezaron a enorgullecer y empezaron a contender acaloradamente con sus adversarios, aún hasta golpearse. Y acontece todo esto y fue causa de mucha tribulación, mucha aflicción para la iglesia. Sus nombres tuvieron que ser borrados. Esta fue una dura prueba para los que se mantuvieron constantes en la fe. Sin embargo, fueron firmes e inamovibles en guardar los mandamientos de Dios y sobrellevaron pacientemente la persecución que se les imponía. Y vean el versículo 26. Los sacerdotes dejaban sus trabajos, o sea, trabajaban para su propio sustento y dejaban su trabajo para impartir la palabra de Dios a los del pueblo. También los del pueblo dejaban sus labores para oír la palabra de Dios. Y una vez que hacían eso, todos volvían diligentemente a sus labores. Importante aquí, el sacerdote no se consideraba mejor que sus oyentes porque el predicador no era de más estima que el oyente. Ni el maestro era mejor que el discípulo, y así todos eran iguales y todos trabajaban, todo hombre según su fuerza. Y luego el versículo 27, me llama también la atención cómo constantemente el libro de Mormón nos habla de este principio. Versículo 27, todo hombre repartía de sus bienes a los pobres y a los necesitados y a los enfermos y afligidos. Y no usaban ropa costosa, no obstante, eran aseados y atractivos. Y les digo, me llama la atención cuántas veces se nos repite este punto que es necesario de cuidar de los pobres, cuidar de los necesitados. En el versículo 30 lo vuelve a decir, en sus prósperas circunstancias no desatendían a ninguno que estuviese desnudo o que estuviese hambriento o sediento o enfermo o que no hubiese sido nutrido y no ponían el corazón en las riquezas. Por consiguiente, eran generosos con todos, ora ancianos, ora jóvenes, esclavos o libres, varones o mujeres, pertenecieran o no a la iglesia, sin hacer distinción de personas si estaban necesitadas. Y así prosperaron, y lo interesante es, llegaron a ser mucho más ricos que los que no pertenecían a la iglesia, porque los que no pertenecían a la iglesia se entregaban a las hechicerías y a la idolatría o el ocio, a chismes, envidias y contiendas, vestían ropas costosas, se ensalzaban en el orgullo de sus propios ojos, perseguían, mentían, hurtaban, robaban, cometían fornicaciones y asesinatos y toda clase de maldad. Pues sí, obviamente desperdiciaban su dinero en sus vicios que tenían. Entonces, los miembros de la iglesia prosperaron más que los que no eran miembros de la iglesia. Bueno, y en el capítulo 2 ya nos habla de un hombre, Amlici. Y vean nuestra naturaleza, ¿no? De los seres humanos. Este hombre ahora, ¿qué trata de hacer? Trata de hacerse rey. Empezaron con un grupo de sus gentes, atraía a muchos con su astucia. Vean otra vez esas ideas de los hombres que se creen astutos, se creen hábiles, esos anticristos tienen esas capacidades, esas habilidades. Y entonces había traído Amlis y muchos hacia él con su astucia. Empezaron a ser muy fuertes y comenzaron a esforzarse por establecerlo como rey del pueblo. Esto alarmó mucho a la gente, a todos aquellos que no habían sido atraídos por las persuasiones de Amlisi, porque sabían que según la ley la voz del pueblo debía instituir aquellas cosas. ¿Qué le preocupaba a la iglesia? Versículo 4, que se granjeaba la voz del pueblo, este Amlisi, ya que era un hombre perverso, los privaría de sus derechos y privilegios de la iglesia, porque su intención era destruir la iglesia de Dios. Más o menos muy parecido a lo que está pasando, por ejemplo, en algunos países del mundo, muy notable en Estados Unidos, porque de hecho la iglesia está viendo que están ciertas situaciones, ciertas ideas que pueden acabar con la libertad religiosa. Algo muy parecido está pasando aquí con Amlisi. Afortunadamente se reúne todo el pueblo, todos expresan sus opiniones, ya fuera a favor o en contra de Amlisi, y hay grandes disputas, dice, y grandes contenciones entre unos y otros. La iglesia no está contendiendo contra estas cosas como la libertad religiosa, pero sí invita a la gente, a los miembros, para que expresen sus opiniones. Y sucede todo esto, dice, se reúnen, expresan las opiniones, versículo 6, todo esto lo presentan ante los jueces y la ley del pueblo, la voz del pueblo, perdón, está contra Amlisi. De modo que no fue hecho el rey. Eso pues fue una cosa buena, pero ¿qué hace él? Pues toma al grupo de gente que lo seguía. Ya en este punto, en el versículo 11, se llaman amlicitas y entonces se separan de los que son el pueblo de Dios, que son nefitas. Estos amlicitas, la verdad es que lo declaran a él como el rey y entonces empiezan a prepararse para enfrentarse a los nefitas. Se arman de espadas, cimitarras, arcos y flechas y empiezan a hacer esto. Los nefitas se dan cuenta de las intenciones que ellos tienen. Versículo 15, se reúnen cerca del cerro de Anu y que queda al este del río Sidón. Y entonces ahí pues empieza una guerra. Nuevamente, seria la situación. Imagínense, ahora los nefitas tienen que enfrentarse contra ellos mismos, no contra los lamanitas, sino contra ellos mismos. Lo que llama también la atención es que Alma sabía, siendo juez superior, gobernador del pueblo de Nefi, Alma sabía cómo pues pelear. Y entonces va con ellos, está a la cabeza él de los ejércitos para combatir a los amlicitas. Los nefitas, obviamente, persiguiendo una causa buena, pues prevalecen. Pero vean, por ejemplo, el versículo 19, ¿cuánta gente muere? De los amlicitas llegan a los muertos llegan a 12.532 almas. Los nefitas, la mitad de esto, que también es bastante, 6.562 almas. Aún así, pues el resto de estos amlicitas escapan y sucede que al siguiente día se encuentran los nefitas con que estos amlicitas ya se habían unido con los lamanitas. En esta tierra que se llama Eminón, más allá de la tierra de Zanaemla, y vienen contra ellos. O sea, la narración nos cuenta que los amlicitas están escapando y se encuentran a un ejército de lamanitas que ya estaban invadiendo la tierra de Nefi. Versículo 25, ya habían caído sobre algunos de los nefitas, sus hermanos. Estos nefitas estaban huyendo con su rebaño, su esposa, sus hijos, y entonces se encuentran en esta situación precaria. Porque dice, los lamanitas y los amlicitas eran casi tan numerosos como las arenas del mar y se encuentran ante esta grave situación. Pero aprendamos aquí un principio, otro principio, versículo 29. Están en esta lucha, Alma se encuentra cara a cara con Amlici y luchan tenazmente el uno contra el otro. Pero les digo, aquí es el principio, versículo 30. Sucedió que Alma, siendo un hombre de Dios y teniendo mucha fe, clamó diciendo: Oh Señor, ten misericordia y salva mi vida, a fin de que yo sea un instrumento en tus manos para salvar y preservar a este pueblo. Y entonces tan grande fue la fortaleza que tuvo Alma diciendo estas palabras, que mató a este Amlici con la espada. Sin embargo, recuerden que también estaban los lamanitas y también estaba el rey de los lamanitas que tenían que pues, tener cuidado con ellos, ¿no? Versículo 35, a pesar de ser tan numerosos que no podían ser contados, los amlicitas y los lamanitas empezaron a huir delante de los nefitas. Huyen los lamanitas y amlicitas hacia un lugar que era un yermo, dice versículo 37, estaba infestado de animales salvajes y voraces. Entonces, entre las heridas que tenían de la guerra, entre todos estos animales, dice que mueren una gran multitud de gente y que todavía pueden encontrar o se pueden ver los huesos de ellos sobre la tierra. En el capítulo 3 ya nos habla del desenlace de estas situaciones. Ganan los nefitas, mueren, les digo, los lamanitas y amlicitas, de muchas maneras diferentes, empiezan a morir todos. El versículo 4 del capítulo 3 llama también la atención este punto de los amlicitas. Se distinguían de los nefitas porque se habían marcado con rojo la frente a la manera de los lamanitas. Sin embargo, no se habían rapado la cabeza como los lamanitas. Pues estos lamanitas, dice, se rapaban la cabeza, andaban desnudos, con excepción de una faja de piel que ceñían alrededor de sus lomos y también su armadura que llevaban ceñida alrededor de ellos y sus arcos y sus flechas, sus piedras y sus hondas, etcétera. No sabemos qué se refiere exactamente con esto de su armadura, pero así se vestían ellos. Escuchemos lo que dice el presidente Hinckley de todo esto, de la manera en que se vestían, de que se habían marcado con rojo la frente. Abro la cita. Ahora impera la manía de hacerse tatuajes en el cuerpo. No me es posible comprender por qué un joven o una joven desearía someterse al doloroso procedimiento de desfigurarse la piel con diversas representaciones multicolores de personas, animales y otros símbolos. Con los tatuajes, el proceso es permanente, excepto que la persona se someta a otro procedimiento doloroso y costoso para quitárselo. Padres de familia, adviertan a sus hijos que no se hagan tatuajes en el cuerpo. Puede ser que ahora opongan resistencia a sus palabras, pero llegará el tiempo en que les darán las gracias. Un tatuaje es graffiti en el templo del cuerpo. Por el estilo es el perforarse el cuerpo para colgarse múltiples aretes en las orejas, en la nariz e incluso la lengua. ¿Es posible que consideren que eso es bonito? La primera presidencia y el quórum de los 12 hemos declarado que nos oponemos a los tatuajes y también a las perforaciones del cuerpo que no sean para fines médicos. No obstante, no hemos adoptado ninguna postura con respecto a las perforaciones mínimas que se hacen las mujeres en las orejas para usar un par de aretes. Un par. Cierro la cita. El elder M. Russell Ballard también hizo un comentario en cuanto a este tipo de situaciones, más apegado hacia la manera de vestirse. Abro la cita. Existe toda una subcultura que celebra a los pandilleros contemporáneos y su conducta criminal por medio de música, estilos de vestimenta, lenguaje, actitudes y comportamientos. Muchos de ustedes han observado a muchos de sus amigos que siguen las tendencias más nuevas al abrazar ese estilo por considerarlo de moda o súper, para ser poco a poco absorbido por esa subcultura. No creo que podamos defender la verdad y la rectitud si nos vestimos con ropa inapropiada para alguien que posee el sacerdocio de Dios. Cierro la cita. Otro punto, pues digno de notar en la narración, es ciertas situaciones que separaban a los lamanitas de los nefitas y los hacían distinguirse. De manera dice que el Señor Dios preservara a su pueblo, a los nefitas en este caso, para que no se mezclaran ni creyeran en tradiciones incorrectas que causarían su destrucción. Hemos hablado de las tradiciones de nuestros padres, que a veces son incorrectas, aunque sean parte de nuestra cultura. Les había leído lo que dice el L. Richard Scott, que tengamos cuidado con esas. Tengamos cuidado porque no nos podemos mezclar ni creer esas tradiciones. Versículo 11. Los que no creían las tradiciones de los lamanitas, sino que creían en aquellos anales que fueron traídos de la tierra de Jerusalén, así como las tradiciones de sus padres, que eran correctas, y creían en los mandamientos de Dios y los guardaban, eran llamados los nefitas o el pueblo de Nefi desde entonces en adelante. Estos son los que han llevado los anales verdaderos de su pueblo y también del pueblo de los lamanitas. Entonces, les digo, sucedía eso. Dice que los lamanitas, y lo hemos platicado también en otro episodio, que se encontraban marcados de ciertas maneras, que su piel era oscura. No sabemos, y les he platicado eso, hay varias razones para pensar que el color de la piel no significa nada. Aquí tal vez la piel oscura de los lamanitas y era como una señal, tal vez por la manera en que se pintaban el cuerpo, tal vez por la manera en que vestían ellos. No tiene que ver, les digo, nada que ver con el color de nuestra piel, pero esa era la manera en que se diferenciaban unos de los otros. Muy bien, ahora, capítulo 4. Tienen todas estas situaciones, obviamente se encuentran afligidos los que son justos, el pueblo en general se encontraba afligido, versículo 2 del capítulo 4, sumamente afligido porque todos los hombres que se habían perdido, todo lo que se había perdido en todas estas cosas, y entonces eran grandes sus aflicciones. Y creían pues que eran los juicios de Dios, dice el versículo 3, a causa de sus iniquidades y sus abominaciones. Por tanto, por consiguiente, se despertó en ellos el recuerdo de su deber. Empezaron a establecer la iglesia más completamente. Sí, y muchos fueron bautizados en las aguas de Sidón y se unieron a la iglesia de Dios. Sí, los bautizó Alma, a quien su padre, Alma, había consagrado sumo sacerdote del pueblo de la iglesia. Sucedió que en el año séptimo del gobierno de los jueces hubo unas 3.500 almas que se unieron a la iglesia y se bautizaron. Y así terminó este gobierno. Sin embargo, versículo 6, en el año octavo, los de la iglesia empezaron a llenarse de orgullo por motivo de sus grandes riquezas y sus delicadas sedas y sus linos de tejidos finos, por motivo de sus muchos rebaños y manadas, su oro y su plata, toda clase de objetos preciosos que habían obtenido por su industria. Y en todas estas cosas se envanecieron en el orgullo de sus ojos, porque empezaron a usar vestidos muy costosos. Esto causó mucha aflicción para Alma y también para los maestros sacerdotes y élderes de la iglesia. Se sintieron afligidos por esta iniquidad. Vieron con gran dolor que los del pueblo de la iglesia empezaban a ensalzarse en el orgullo de sus ojos y fijar sus corazones en las riquezas. Y entonces empezó, versículo 9, a haber grandes contenciones entre el pueblo. Había envidias, conflictos, malicia, persecución y orgullo, excediendo en los miembros de la iglesia. Estos excedían a aquellos que no pertenecían a la iglesia. Y viendo Alma estos problemas, vio la iniquidad de la iglesia y dijo: tengo que hacer algo. Vean lo que dice, vean esta historia que también dice el presidente Kimball de esta situación de los miembros de la iglesia, de lo que nos narra aquí el libro de Mormón, que puede parecerse también a lo que nosotros a veces hacemos y cómo a veces los miembros de la iglesia somos un tropiezo cuando nos empezamos a enorgullecer como en esta situación. Esta es la historia que cuenta el presidente Hinckley de un joven que se enfrenta a grandes dificultades para aprender el Evangelio por motivo de la forma en la que lo trataban los miembros de la iglesia. Abro la cita. No era miembro de la iglesia. Tanto él como sus padres eran miembros activos de otra religión. Recuerdo que cuando era pequeño, algunos de sus conocidos santos de los últimos días lo ridiculizaban, lo hacían sentir incómodo y le tomaban el pelo. Literalmente llegó a odiar a la iglesia y a sus miembros, ya que no veía nada bueno en ninguno de ellos. Un día, su padre se quedó sin trabajo y tuvieron que mudarse. En ese nuevo lugar, el joven pudo inscribirse a la universidad a los 17 años. Y allí, por primera vez en su vida, sintió la calidez de los amigos. Uno de ellos era Richard, quien lo invitó a unirse al club del que él era el presidente. El joven escribe: "Por primera vez en la vida, alguien deseaba mi compañía. Yo no sabía cómo reaccionar, pero por fortuna me uní. Fue un sentimiento maravilloso, el sentimiento de tener un amigo. Toda mi vida había orado para tener uno, y ahora, después de 17 años de espera, Dios había contestado a su oración". A los 19 años, él y Richard fueron compañeros de tienda de campaña en su trabajo de verano. Él se fijó que Richard leía un libro todas las noches. Le preguntó qué era lo que leía, a lo que respondió que era el libro de Mormón. Él añade: "Rápidamente cambié el tema de conversación y me fui a acostar. Después de todo, ese libro era el que me había arruinado en la niñez. Intenté olvidarlo, pero durante una semana no me fue posible conciliar el sueño. ¿Por qué lo leía todas las noches? No tardé en sentirme muy mal por todas las preguntas que acudían a mi mente, de modo que una noche le pregunté qué había en ese libro que fuera tan importante. ¿Qué había en él? Empezó a leer donde se había quedado. Leyó sobre Jesús y en cuanto a una aparición en las Américas. Me hallaba sumamente sorprendido porque no pensaba que los mormones creyeran en Jesús. En otra ocasión, este joven y su amigo viajaban. Richard le dio un libro de Mormón y le pidió que lo leyera en voz alta, lo cual hizo y de pronto se sintió conmovido por la inspiración del Santo Espíritu. Pasó el tiempo y su fe aumentó. Accedió a bautizarse. Ese es el fin de ese relato, pero de él se aprenden grandes enseñanzas. Una de ellas es la manera vergonzosa como lo trataron sus jóvenes compañeros mormones. Otra es la forma en que lo trató su nuevo amigo Richard. Fue una experiencia totalmente opuesta a la anterior y la que lo llevó a su conversión y bautismo, pese a que parecía ser imposible". Cierro la cita. Bueno, ahora miren, regresando otra vez a la historia, que está esta situación difícil en la iglesia, que les digo, pues Alma se siente angustiado por esto. ¿Qué hace? Viendo versículo 15, por ejemplo, aconteció que Alma, habiendo visto las aflicciones de los humildes discípulos de Dios y las persecuciones que sobre ellos se amontonaban, dice, viendo toda esa desigualdad, comenzó a afligirse en extremo, sin embargo, no le faltó el espíritu del Señor. ¿Y qué hace? Hace algo al respecto. Número uno, entonces, versículo 16, escoge a un hombre sabio de entre los élderes de la iglesia y lo faculta según la voz del pueblo, no nada más lo escoge él. Había la democracia, entonces es importante. Y ahorita vamos a platicar de la democracia porque sí es importante para nosotros como miembros. Entonces, según la voz del pueblo, escoge este hombre, es un hombre sabio, lo faculta para decretar leyes, para que todo sea en orden, y lo nombra como juez superior. Se llamaba esta persona Nefía. Ocupa el asiento judicial para gobernar, para juzgar y gobernar al pueblo. No le concede el oficio de sumo sacerdote, eso no. El alma mismo mantiene ese oficio porque ¿qué quiere hacer con ello, con esto? Dice, hace esto para poder salir él mismo entre los del pueblo, o sea, entre el pueblo de Nefi, a fin de predicar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para despertar en ellos el recuerdo de sus deberes y para abatir por medio de la palabra de Dios todo el orgullo y las artimañas y todas las contenciones que había entre su pueblo, porque no vio otra manera de rescatarlos sino con la fuerza de un testimonio puro en contra de ellos. ¿Por qué es tan importante todo eso? Especialmente esta idea del testimonio puro en contra de ellos, para quitarles todas las ideas malas, erróneas, las tradiciones erróneas que tenían, que ya se habían, pues acrecentado en la iglesia, ¿no? Ya se habían metido entre los miembros de la iglesia. Ahora, M. Russell Ballard otra vez nos habla de esto, de este principio del testimonio puro. Abro la cita. En palabras sencillas, el testimonio, el verdadero testimonio, nacido del Espíritu y confirmado por el Espíritu Santo, cambia vidas, cambia su manera de pensar y lo que hacen, cambia lo que dicen, afecta toda prioridad y cada decisión que toman. Y a continuación, el Elder Ballard nos habla de la importancia de cómo damos nuestro testimonio, cómo nos levantamos el primer domingo de mes y expresamos nuestro testimonio. Continúo con la cita. La experiencia que he tenido por toda la iglesia me lleva a preocuparme de que demasiados testimonios de nuestros miembros se basan en decir, estoy agradecido y amo a. Y que muy pocos son capaces de decir con humilde pero sincera claridad, yo sé. Como resultado de ello, nuestras reuniones a veces carecen del fundamento espiritual rico en testimonio que conmueve el alma y que surte un impacto significativo y positivo en la vida de las personas que los escuchen. Nuestras reuniones de testimonios se deben centrar más en el Salvador, en las doctrinas del Evangelio, en las bendiciones de la restauración y en las enseñanzas de las escrituras. Debemos reemplazar los relatos, los itinerarios de viajes y los sermones con testimonios puros. Testificar es dar testimonio por el poder del Espíritu Santo, hacer una declaración solemne de la verdad basada en el conocimiento o la creencia personal. La clara declaración de la verdad influye en las personas. Eso es lo que cambia corazones. Eso es lo que el Espíritu Santo puede confirmar en el corazón de los hijos de Dios. Aunque como miembros de la Iglesia podemos tener testimonio de muchas cosas, hay verdades básicas que debemos enseñarnos constantemente unos a otros y compartirlas con aquellos que no son de nuestra religión. Testificar que Dios es nuestro Padre y que Jesús es el Cristo, que el plan de salvación se centra en la expiación del Salvador, que José Smith restauró la plenitud del Evangelio eterno de Jesucristo y que el Libro de Mormón es una prueba de que nuestro testimonio es verdadero. Cierro la cita. Ahora, déjeme también leerles otra cita del presidente Hunter en cuanto a ciertas situaciones de cómo damos nuestro testimonio. Abro la cita del presidente Hunter. Permítanme decirles unas palabras de cautela sobre este tema. Me preocupo cuando da la apariencia de que las emociones fuertes o el correr de muchas lágrimas se equipara con la presencia del Espíritu. Ciertamente el Espíritu del Señor puede provocar sentimientos fuertes y emotivos, incluso lágrimas, pero no se debe confundir esa manifestación externa con la presencia del Espíritu en sí. He observado a muchísimos de mis hermanos a lo largo de los años y hemos compartido algunas experiencias espirituales indecibles y poco comunes. Todas esas experiencias han sido distintas, cada una especial a su manera, y en esos momentos sagrados puede haber lágrimas o no. Con mucha frecuencia sí las hay. Pero a veces lo que hay es un silencio total. Cierro la cita. Me llama mucho la atención estos mensajes de las autoridades de la iglesia, de lo que significa un testimonio puro, que podamos entender esas guías cuando nos paremos el primer domingo de mes a compartir nuestros testimonios. Me llama mucho, les digo, la atención lo que dice el Elder Ballard, que está preocupado por la manera en que expresamos nuestro testimonio, que más que otra cosa es como un sermón, es como un itinerario de viaje, como un relato, que debemos centrarnos más en el Salvador, más decir yo sé, yo creo, qué creo, por qué lo creo, y principalmente hablar de nuestro Padre Celestial, de Jesucristo, del Libro de Mormón, de José Smith, que esas son las cosas que tenemos que expresar. Muy bien, ¿qué otros principios aprendemos en todas estas historias, en todo este relato? Ya vemos, por ejemplo, ya platicamos de la influencia que un hombre, para bien y para mal, en esta situación vemos la influencia mala que un hombre como Nehor trae sobre la gente. Amlici también es otro hombre malo y la influencia que trae sobre la gente. Vean, por ejemplo, regresándonos al capítulo 3, versículo 19, de los Amlicitas, está hablando de ellos. Dice: ahora bien, quisiera que entendieseis que ellos, estos Amlicitas, trajeron sobre sí mismos la maldición, y de igual manera todo hombre que es maldecido trae sobre sí su propia condenación. Si ven en el versículo anterior, otra vez estábamos hablando de que se marcaron la frente porque se habían rebelado abiertamente contra Dios. Entonces, vean ese principio. Es de interesante, es importante que lo entendamos. En los versículos 26 y 27 también nos habla de eso. Habían muerto decenas de millares de almas, fueron enviadas al mundo eterno para recibir su recompensa, perdón, conforme a sus obras, ya fuesen buenas o malas, para recibir felicidad eterna o miseria eterna, de acuerdo con el espíritu que quisieron obedecer, ya fuese un espíritu bueno, ya malo. Todo hombre recibe su salario de aquel a quien quiere obedecer. Algunos mensajes en cuanto a esto de las autoridades. El Elder Boyka Packer, el presidente Boyka Packer, menciona: nuestra vida se compone de miles de decisiones cotidianas. A lo largo de los años, estas pequeñas decisiones formarán una unidad y darán muestras claras de lo que valoramos. El elder John H. Vandenberg dijo ya hace algunos años: somos de una manera muy real nuestros propios creadores. Recogemos lo que hemos sembrado y recibimos nuestro salario de felicidad eterna o miseria eterna, de acuerdo con el espíritu que nosotros quisimos obedecer. En otras palabras, decidimos por nuestras acciones de día a día cuál será nuestra cosecha. Al igual que con las granjas que vi en el Valle Mágico de Idaho, puede ser una cosecha abundante o puede ser un parche de malas hierbas. Que podamos sembrar solo la rectitud mientras continuamos librando nuestras vidas de las malas hierbas del mal. Lo ruego en el nombre de Jesucristo. El elder Milton Hunter nos dice: si nos alistamos para obedecer a Jesucristo como nuestro Maestro, caminamos en la luz, recibimos paz, felicidad, prosperidad y otras bendiciones buenas de esta vida. Y en el mundo venidero, la vida eterna en el reino de nuestro Padre. Si elegimos seguir a Lucifer como nuestro maestro, recibiremos el salario que le corresponde otorgarnos. En ciertas ocasiones, aquellos que obedecen a Satanás reciben como su salario la miseria, la infelicidad, la tristeza y la desilusión en esta vida. Y podría decirse, en todas las ocasiones, experimentan la pérdida de sus recompensas eternas en el mundo venidero. Cierro la cita. También hemos hablado, pues, de esa situación que sucede varias veces en el Libro de Mormón, ese ciclo, que la gente va a esta guerra, el pueblo, y entonces regresan de la guerra y a pesar de que ganaron, se encuentran, pues, afligidos por todas estas pérdidas, por toda la gente que muere, por todo lo que sucede y desean cambiar y cambian y entonces establecen la iglesia, dice, más completamente. Y sucede, vemos, les digo, este ciclo siempre. El Elder Orson Pratt nos dice algo muy interesante de todo esto. ¿Por qué sucedió? Porque recordamos que algunos se envanecieron en el ruido de sus corazones y pensaron que eran mejores que los demás. Entonces escuchen a Elder Pratt. Abro la cita. Pero hay peligro si nos enaltecemos en el orgullo de nuestros corazones y pensamos, porque hemos reunido una abundancia de la riqueza de este mundo, que somos un poco mejores que nuestro hermano pobre que trabaja 8 o 10 horas al día en el tipo de trabajo más difícil. Cualquier persona que tenga el nombre de santo de los últimos días, que sienta que es mejor que y se distingue de los pobres y supone que pertenece a una clase un poco más alta que ellos, está en peligro. Cierro la cita. Vimos también que se establecen los asuntos de la iglesia en el capítulo 1, primeramente, y luego, como vimos otra vez, en este capítulo 4, otra vez los establecen más completamente. El presidente James E. Foss nos habla de este proceso de establecer los asuntos de la iglesia. Nos dice, vean este procedimiento, cómo se establecen. Alma 1.26. Primero, se enseñan las doctrinas. Segundo, los miembros se estiman unos a otros como a sí mismos. Tercero, todos trabajan para ganar lo que reciben. Cuarto, ya en el versículo 27, imparten de sus bienes a los menos afortunados, se sirven los unos a los otros. Quinto, también el versículo 27, dominan sus propios apetitos, mientras que a la vez se proporcionan lo necesario para satisfacer sus propias necesidades. Continúa el Elder Foss, el presidente Foss. Tan poderoso cambio ocurrió no porque a las personas se les dieran las cosas, sino porque se les enseñó y empezaron a ayudarse a sí mismas y a cuidar de los menos afortunados. Fue cuando empezaron a dar de sí a la manera del Señor que su condición empezó a mejorar. Este proceso para establecer la iglesia se puede aplicar en cualquier lugar. Cierro la cita. Y les comento otro punto más en cuanto a la democracia. Vemos que establecían las leyes, les platiqué también de Alma cómo establece a otro juez superior, tomando en cuenta la voz de la gente. Eso es la democracia. Nosotros como miembros de la iglesia creemos en que la democracia pues es la mejor manera de gobernar un pueblo. En el capítulo 1 platicamos de que Neor, como había matado a Gedeón, se le condena a la pena de muerte. Esta pena de muerte, ¿qué podemos pensar de ella? Fíjense que en 1890 la iglesia hizo una declaración oficial, como la ha hecho en otras ocasiones, por ejemplo, la declaración de la familia, cuando hablan de Jesús el Cristo también, es otra declaración oficial. Escuchen lo que dice esta de 1890. Solemnemente hacemos las siguientes declaraciones, a saber, que consideramos que matar a seres humanos, excepto de conformidad con la ley civil, es una pena capital que se debe castigar mediante el derramamiento de la sangre del criminal, después de un proceso judicial público ante un tribunal legalmente constituido en el país. Las revelaciones de Dios a esta iglesia hacen que la muerte sea el castigo para un delito capital y requieren que los infractores que atenten contra la vida o la propiedad sean entregados y juzgados conforme a la ley, a las leyes del país. Cierro la cita. Muy bien, pues este es un episodio más. Gracias nuevamente por su atención. Gracias por escuchar estas palabras. Les recuerdo la importancia de leer directamente las escrituras. Esto es solamente una ayuda, no es la escritura misma. Les recuerdo también que básicamente, si ponen un poco de atención, ven que todos los mensajes los tomo de autoridades generales. Uso mucho los manuales de los presidentes de la iglesia, uso también el manual del instituto, por ejemplo, uso una página de internet que se llama Gospel Doctrine, de ahí tomo toda esta información. Mi propósito es que podamos reflexionar sobre estas cosas, podamos aplicarlas en nuestra vida, eso es lo más importante. Nos vemos la próxima semana, vamos a ver ya la misión de alma. Qué va, cómo predica y muchas cosas muy interesantes que él habla, la manera tan especial e inspiradora que él predica. Gracias, nos vemos en el próximo episodio.